radio. Fundamental, fundamental para Bogotá, para Cundinamarca y para el país lo que está sucediendo con la autopista norte. Ayer tuvimos un episodio delicado debido al represamiento de aguas que causó una congestión tremenda que no solamente comprometió a la autopista, se extendió a la séptima, la vía La Calera, en fin, a todas las vías de ese norte de Bogotá, con una molestia enorme para la gente. No es la primera vez que pasa y no es la última que va a pasar hasta que se solucione el asunto de la ampliación y de qué manera, precisamente de la autopista norte. A esta hora nos acompaña el señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para hablar de esto importantísimo para todos los bogotanos. Alcalde, buenos días, gracias por estar en Caracol Radio.
Muy buenos días, Gustavo, a usted, a todo el equipo de Caracol Radio y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
Usted entenderá que más allá de cualquier escenario político, la gente está en la casa diciendo, ¿y cuándo nos solucionan esto de la autopista? Porque lo ven a usted decir, mire, la ampliación está diseñada, está planeada, estamos esperando unos permisos ambientales, pero se oye también al presidente, que tiene una influencia enorme en este asunto de las licencias ambientales, decir que las cosas no son como parecen ser. ¿Qué hacemos, alcalde? ¿Cuál es la solución?
Bueno, Gustavo, primero hay que decir, digamos, ¿cómo es el proyecto? El proyecto es un proyecto de la ANI, del Gobierno Nacional, con accesos norte, con quienes manejan los peajes del norte y los accesos del norte. Ese proyecto, cuando nosotros llegamos, en cierta forma estaba trabado porque hay que reconocer lo que pasó en el pasado. En el 2023 hubo una discusión sobre la licencia ambiental que derivó que en enero del año pasado fuera negada la licencia ambiental. El mismo distrito en 2023 manifestó que el proyecto no cumplía lo que se requería en términos de varias normatividades locales y eso llevó a que se archivara. Nosotros nos pusimos en la tarea de resolver el año pasado todas las inquietudes y que se ajustara ese proyecto para que cumpliera la normatividad de Bogotá, y así se hizo, y en diciembre del año pasado se radicó ya ante la ANLA la solicitud de licencia ambiental para que pueda avanzar ese proyecto. Ya está en manos del Gobierno Nacional. Ahora, ese proyecto tiene varios elementos que hay que mencionar. La autopista norte tiene un problema, digamos, como un pecado original, y es que fue construida sobre un humedal, que es el humedal de Torca y Guaymaral, lo atraviesa por la mitad. Así fue construida hace 70 años, y eso configuró, digamos así, la entrada por el norte y la configuración de la ciudad en el norte por cuenta de la construcción de la autopista norte de esa forma. La solución aquí tiene que ver con lo que está planteado en el proyecto, y es garantizar que elevamos una parte de la autopista norte, que se garantizan conectantes hoy día, para que se haga una idea, Gustavo, las conectantes que hay del humedal Torca, que queda al oriente, por el humedal Guaymaral, que queda al occidente de la autopista, son solamente dos conectantes de 2 metros de ancho, más o menos, en dos puntos, de las 218 y 222, no hay más. El proyecto contempla pasar a 7 conectantes, que serán algunas de 7 metros de ancho, en la parte elevada de la autopista, y de esa forma permitir la reconexión entre los dos humedales. Ese proyecto está bien diseñado, está bien pensado, atiende las problemáticas ambientales que tiene la zona, ayuda de cierta forma a la reconexión hídrica, que es lo fundamental aquí para que eso fluya, permite resolver definitivamente la problemática de inundación de la autopista norte, que, como usted dice, se ha repetido desde hace muchos años, y se ha agravado obviamente porque vemos unas precipitaciones ahora mayores. Hemos tenido el año pasado y este año unas precipitaciones que han superado los promedios históricos en esta zona. Entonces ya está en el balón está en el campo del gobierno, para que el gobierno de la ANLA revise el proyecto y expida la licencia ambiental. Ayer la ANLA expidió un comunicado donde reporta los problemas que tuvo y las afirmaciones que hizo el distrito, pero hay que destacar que eso no fue en esta administración, fue en la administración pasada, eso ya se corrigió. Ya no hay que echar para atrás, hay que echar para adelante para solucionar de fondo la problemática. Y esto incluye también la séptima, porque el proyecto de accesos norte incluye también la séptima. Estamos hablando de la 200, de la 191 a la 245. Y este proyecto no tiene, digamos así, una afectación en términos más allá de lo que se plantea. Es decir, lo que hace es resolver el problema que hay con una fuente hídrica y una conexión hídrica y no agravarlo, como quieren plantear algunos. Lo que hace es resolver el problema. Y es fundamental sacarlo adelante.
Oiga, alcalde, ayer en medio del cruce de trinos con el presidente Petro, usted al cierre de uno de ellos creo que habló por muchos y es como, oiga ya, dejemos la trinadera que esto no se va a arreglar entre usted y yo, presidente, diciéndonos cosas en las redes sociales. Y lo que uno sí ve es que, por ejemplo, la exministra Susana Muhammad ayer puso un trino burlándose, como, ay, los humedales se metieron a Bogotá. Y cogen el tema como si fuera chistoso, pero la verdad es que hay familias que sufren todo el tiempo por los tiempos de viaje, por las dificultades que esto representa. ¿No teme que eso se nos vuelva ya un tema más de la campaña, de se nos vuelva de política y se va a ir el tiempo y se va a ir usted y la autopista no la vamos a ver?
Pues mire, un planteamiento clave aquí es, están tratando de decir, miren lo que está pasando en la autopista norte es porque eventualmente quieren cambiar la configuración de la ciudad en el norte. La autopista norte fue construida hace 70 años. Yo no creo que ellos estén planteando que quitemos la autopista norte donde está. O sea, que restauremos el humedal a su situación original. Eso, infortunadamente ya es inviable. No podemos replantear. Lo que hay que hacer es intervenir la autopista para que se garantice la conexión hídrica. Es que algunos, tal vez extremistas, dicen, sí, la autopista se inunda por eso, entonces quítenla de ahí. Eso es absurdo, no va a pasar. Segundo, en lo que tiene que ver con los humedales, pues, y es la discusión que tuvimos la semana pasada, en el gobierno del alcalde Gustavo Petro se otorgaron cerca de 486 licencias para construcción en zonas que ahora el borrador de resolución que tiene publicado el Ministerio de Ambiente considera como humedales. Entonces, esa discusión pues se les devuelve, porque si ellos quieren decir que es que Bogotá se ha permitido eventualmente construcciones en zonas donde no se ha debido permitir, pues ellos lo hicieron en parte. Ellos como gobierno permitieron construcciones en zonas que ellos consideran que son humedales y que deberían restaurarse. Entonces, eso es la dimensión del problema que se genera por esa resolución. Y es que parte de una ciudad ya consolidada, con barrios legalizados, termina siendo incluida en zonas que se consideran humedales y que a una futura modificación del POT, actualización o una formulación de un nuevo POT, sería una determinante que tendría que ser obligatoriamente incluida en ese nuevo POT. Y en ese sentido tendría que restaurarse esa zona. Eso es inviable. Estamos hablando de viviendas de más de 200.000 personas, perdón, más de 200.000 viviendas, 200.000 hogares que se verían afectados por esta decisión. Entonces, en lugar de estar trinando, eventualmente, de estar peleando en redes, yo invito al gobierno a que nos sentemos a revisar esa resolución, la acotemos a lo que es la necesidad y la garantía de proteger los elementos fundamentales de la estructura ecológica principal de Bogotá y garanticemos que protegemos el agua, pero no afectamos a 200.000 familias a quienes se le vería gravemente afectado el derecho a la propiedad que tienen, porque ya tienen un bien, tienen un predio que es de ellos, que está legalizado y que al meterlo en una zona que consideramos de humedal, podríamos poner en peligro que puedan hacer una ampliación, que puedan hacer una modificación, que puedan venderlo inclusive. Eso no se puede hacer así, las cosas no se pueden hacer atropelladas, sin coordinación, sin hablar con la gente, sin participación ciudadana. Y lo que vimos en la construcción de ese proyecto de resolución es que no hubo participación. Y esto mismo lo confesó el presidente de la República, porque puso un trino diciendo, dejen que la gente participe, cuando ya está para publicación final al acto administrativo. Es decir, la gente no participó, no conoce eso. Yo he oído al alcalde de Chía, al alcalde de Cota, al alcalde de Mosquera, al alcalde de Soacha, todos diciendo, nadie nos convocó. Así no funciona la facultad que tiene el gobierno como autoridad ambiental. Eso funciona, como lo ha dicho la Corte, garantizando que se hace de manera coordinada con los entes territoriales y con la ciudadanía. Todos estamos comprometidos con proteger las fuentes hídricas, porque eso es fundamental para Bogotá y para la región. Pero eso tiene que hacerse coordinado con las autoridades para que sea viable, para que sí podamos cuidar las fuentes hídricas, para que todos nos pongamos en la tarea de poner recursos, de garantizar que tomamos decisiones de planeación, entre otras cosas, que permitan que Bogotá y la región proteja el agua, pero también garantice los derechos de la ciudadanía que habita en esta zona.
Estamos hablando con el señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Pero a ver, alcalde, si no llamaron a la gente, si no concertaron, si no conversaron, si además la mayoría de las licencias o el arranque de esa urbanización sobre humedales se dieron durante la alcaldía de Gustavo Petro, entonces, ¿a qué juega la ministra Muhammad? ¿Será que la de la campaña es ella?
Pues no sé si está la exministra en campaña. Yo espero reunirme con la ministra que está en ejercicio en este momento, la nueva ministra, espero hacerlo pronto. Y yo creo que esa es la clave. Ahora, yo sé que se reunieron con sectores como miembros del Foro Nacional Ambiental, miembros de la Mesa para la Defensa de la Sabana, y eso me parece válido y necesario. Pero eso no excluye la necesidad de abrir a convocatorias con ciudadanía mucho más amplia e incorporar a los entes territoriales. Nosotros tenemos cada uno un POT en cada municipio, un POT que en el caso de Bogotá ya incluye las zonas de protección, ya incluye herramientas para proteger esas zonas. En este gobierno, Gustavo, nosotros, ellos hablan bastante, pero en este gobierno nosotros hemos avanzado mucho más de lo que se había avanzado antes y vamos a avanzar aún más en términos de restauración. Por ejemplo, en los Cerros Orientales, nosotros la meta es llegar a 1.300 hectáreas restauradas. El gobierno anterior hizo menos de 8 veces eso. Por ejemplo, 8 veces menos eso. Por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con la Vanderhamen, ellos hablan mucho de la Vanderhamen históricamente, fue declarada hace 12 años. Y cuando llegamos, la Vanderhamen, que tiene 1.395 hectáreas, apenas tenía restauradas cerca del 3% de esas hectáreas. La apuesta nuestra, ya recibimos 184 hectáreas ofertadas para que nos las entreguen a Bogotá y podamos avanzar en su restauración. Es decir, vamos a multiplicar por 4 lo que se ha hecho en gobiernos anteriores en la restauración de la Vanderhamen. El tema ambiental requiere, primero, de hechos, no de discursos, no de documentos, sino de hechos, de recursos. Eso es fundamental. Este gobierno está comprometido con plata para garantizar que podamos avanzar en la restauración ambiental y la protección de fuentes hídricas, y requiere de coordinación entre diferentes actores, particularmente las locales, autoridades locales y la ciudadanía. Y eso no lo hemos visto en este gobierno. Hemos visto más un discurso, unas propuestas, la construcción de una resolución de manera aislada, y así no funcionan las cosas, y menos por una campaña. No tengo ni idea si sea eso que están pensando, es básicamente levantar una bandera sin que tenga sustento esa bandera. Tenemos que darle sustento, y eso se hace coordinadamente entre todos.
Alcalde, si el Ministerio de Ambiente, ya no la ministra Mohamed, sino el Ministerio de Ambiente actual, insiste en que esa ampliación de la autopista norte requiere unos viaductos, unos puentes que no están contemplados en el proyecto ahora, o por lo menos no como quiere el ministerio. Si insisten en eso, ¿el proyecto es viable o no es viable?
No es viable porque por varias razones. Uno, obviamente en términos de costos, multiplica los costos para el proyecto como está planteado hoy, que lo haría inviable. Y segundo, es importante entender un poco el contexto que tal vez el gobierno nacional no ha querido entender. Y es que si usted eleva la autopista norte en un viaducto tipo Ciénaga de la Virgen durante 4 o 5 kilómetros en esa zona, usted está buscando una reconexión total de los humedales, que haya una, digamos, un solo espejo de agua. Eso lleva a la inundación del costado occidental de la autopista norte, por una parte, lleva a la inundación, porque ese escenario, digamos, ese ecosistema ya cambió a raíz de que lleva 70 años la autopista norte, ya cambió y hay que entenderlo. Entonces, por una parte genera eso. Segundo, hay una cantidad de predios que están allí ocupados, colegios, diferentes predios, que si usted eleva la autopista por completo, pierde la conexión. No pueden entrar por ninguna parte a esos predios. Entonces, si usted dice, no, le voy a hacer una entrada, entonces no logró nada con el viaducto. Si hace la entrada, termina cumpliendo, digamos, el objetivo del viaducto completo. Entonces, eso no es viable como está planteado. Además, por allí pasa el tubo Tibitoc. Ustedes van y recorren esa zona del separador, ven una especie de montículo en el separador, y lo que pasa es que por ahí está debajo el tubo de Tibitoc, que es el tubo de los más grandes que tiene Bogotá de abastecimiento de agua. Entonces, ese tubo no está contemplado moverse, y lo vamos a mover es adicional al costo, obviamente. Entonces, ese proyecto como está planteado, hoy que está en estudio de Nadanda, incorporó, digamos, el análisis de todas las alternativas de construcción, identificó la mejor, es elevar con una especie de terraplén en algunos puntos de autopista norte, se eleva tal vez hasta 4 metros más o menos, con un terraplén se hacen unos box culver más o menos de 7 metros en varios puntos, permiten la reconexión, garantiza por ejemplo los pasos para la fauna, porque eso está contemplado allí, se pidió que el proyecto contemplara los pasos para la fauna, por ejemplo la comadreja que se mueve por esas zonas del norte de Bogotá, los espacios que están contemplados por donde pasaría la autopista, digamos los box culvert, abren los espacios para que la fauna pueda transitar de oriente a occidente y viceversa. Entonces, está bien planteado. y buscan otro proyecto completamente distinto, como el que usted menciona, que sería un viaducto de 5 kilómetros, harían inviable, tocaría arrancar de cero y tenía un impacto brutal en esta zona que impediría en cierta forma que podamos construirlo.
Pues ahí está planteada una posibilidad de tener una buena autopista, una autopista que tenga entendimiento con lo medioambiental, que descongestione, que ayude a que Bogotá se mueva hacia el norte con tranquilidad. Quedamos todos, por supuesto, en manos del gobierno nacional y de la ALDA y de esos 90 días para decidir. Señor alcalde, no puedo despedirlo sin preguntarle por el barrio San Bernardo. Hace una hora conversamos aquí con el señor secretario de Seguridad, pero entiende usted que mucha gente se levanta a las 5:45, a las 6, con la preocupación de lo que sucedió anoche con los 3 muertos.
Pues mire, Gustavo, sí le iba a pedir que me diera un espacio para pronunciarme sobre ese hecho. ¿Qué está pasando en San Bernardo? San Bernardo, usted sabe, es una zona, digamos, un barrio que se ha visto afectado porque allí se trasladó parte de la problemática que se desplazó del Bronx a raíz de la intervención que hubo hace unos años. Estamos hablando de un barrio, digamos, una zona que está entre la calle Tercera, la calle Primera, la Carrera Décima y la Caracas, más o menos, particularmente el costado oriental de esta zona, en el nororiental de esta zona. Es un espacio que se están peleando organizaciones criminales que hacen presencia allí, que se dedican a la distribución de drogas, también a la extorsión. Es un espacio que se están disputando y que nosotros hemos hecho particular énfasis. Allá ha habido un esfuerzo que lideró el general Gualdrón, que está liderando ahora con un nuevo impulso el general Cristancho. Se han hecho solo este año 15 allanamientos, se han capturado cerca de 120 personas, 20.000 dosis de droga han sido incautadas, armas, granadas, y cuando se hace un impacto de esa forma a través de las... Por ejemplo, anoche había un allanamiento precisamente en esta zona. Anoche había una operación muy cerca donde ocurrieron estos hechos, un allanamiento en un pagadiario por presencia, al parecer, de estupefacientes. Cuando esos esfuerzos se hacen y se, en cierta forma, se debilita una estructura criminal, otras buscan ocupar el espacio que está siendo liberado y entran en disputas, y eso es lo que lleva a estas actuaciones de violencia. Entonces, aquí el camino es no echar para atrás, es seguir. Yo creo que estamos muy pronto a capturar a varios de los miembros. El año pasado se capturaron miembros de una organización que se denomina las Marduk. Este año estamos haciendo esfuerzo con otras organizaciones y espero que en los próximos días haya un impacto grande a una de esas organizaciones, que es la que está produciendo en este momento las actuaciones violentas allí. Y eso hay que ponerlo en contexto también, Gustavo. Perdón el minuto que le pido, y es... Estamos en un momento donde en el país tenemos la producción de droga más grande que ha habido en la historia. Para que la gente se haga una idea, estamos produciendo tal vez 7-8 veces más cocaína en Colombia que lo que se producía en la época del cartel de Medellín y cartel de Cali. 7-8 veces más se está produciendo. El año pasado seguramente llegamos a más de 280.000 hectáreas de coca en el país. Entonces, ¿eso qué impacta? Eso nutre a las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes. Eso llega a las ciudades, no solamente porque son ciudades, como ha dicho el mismo presidente Petro, puerto. Bogotá es una ciudad puerto de donde salen eventualmente las drogas, en algunos casos, por diferentes caminos, sino que además también es una ciudad donde en los últimos 20, 30 años ha crecido el consumo, entonces también tiene mercado. Entonces, hay que ver en contexto esta situación. Vemos que en Bogotá hay, por ejemplo, un aumento del sicariato que se ha producido en los últimos meses, producto del enfrentamiento entre bandas delincuenciales que están operando y que están compitiendo por mercados ilegales. Entonces, eso es lo que un poco explica parte de lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos que seguir con este esfuerzo. Además, allí en la zona de San Bernardo se presenta, digamos, la problemática de una de las expresiones de exclusión extrema que tiene nuestra ciudad y nuestra sociedad, y es el tema de habitabilidad de calle. Allí están, ahí hay un esfuerzo en nuestro gobierno con integración social de llegar a esta población, de llegar a los pagadiarios, también pensando en las personas que están allí, muchas veces menores de edad, entre otras cosas, y eso lo seguiremos haciendo. Aquí el esfuerzo tiene que ser combinado, un esfuerzo de seguridad, de atacar a esas bandas delincuenciales, de desarticularlas. Como le digo, muy pronto espero dar resultados con el general Cristancho a la opinión pública de parte del esfuerzo que se está haciendo allí, pero también tenemos que mantener el esfuerzo en lo que tiene que ver con integración social, que es fundamental, llegarle a ese habitante de calle con oferta del distrito, también llegar con oferta en salud para las personas que tienen un problema de salud pública en términos de consumo, que tienen un problema de adicción a las drogas. Es una intervención integral, porque si solamente lo hacemos para llegar con policía, con un esfuerzo de mover a la gente que está allí, vamos a desplazar el problema, y eso no lo soluciona. Es desarticular las bandas y tener un enfoque social, y es lo que vamos a persistir.
Señor alcalde de Bogotá, muchas gracias, muy amable, buen día para usted.